El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya es miércoles, vamos avanzando, miércoles 14 de agosto, así que esperemos que te quedes con nosotros. Estás en Radio Universidad de Guadalajara y bueno, pues de parte de todo el equipo que hace posible este programa, te mandamos un saludo. Juan Carlos Castillo es nuestro productor, el operador en cabina José Luis Vázquez, también Ramón Flores que está en redes sociales y Karen Conde que nos va a estar apoyando también esta mañana. Le mandamos un abrazo a Alicia Caldera, en este micrófono Cecilia Fernández. Así que esperemos que te quedes, que nos acompañes, porque el día de hoy vamos a tener pues varios temas. Entre ellos vamos a tener unas recomendaciones de Juan Carlos Soto, quien es nuestro divulgador de cine, que nos va a platicar sobre la Semana de Cine Alemán, que va a llegar pues aquí a la Cineteca de la Universidad. Y también va a estar en el Cineforo, tengo entendido. Y bueno, también vamos a escuchar una entrevista. Tuve la oportunidad de entrevistar a Manuel Marín hace unas semanas, casi un mes que estuvo aquí en la ciudad de Guadalajara. Él es pintor, escultor, dibujante, matemático, maestro, es un adicto a la filosofía, es practicante también de algunas alternativas del arte conceptual y también diseñador de juguetes no fáciles de armar, así que también ha estado trabajando aquí con Petra Ediciones, a quien le mandamos también un saludo, a Peggy Espinosa. Y bueno, gracias a Peggy tuvimos la oportunidad de contactar a Manuel Marín, quien expuso aquí en nuestra ciudad también en el Instituto Cultural Cabañas hace algunos años. No sé si tuvieron oportunidad de ver esta exposición, un muro gigantesco de mil calaveras aproximadamente, que él hizo en papel. Todas las hizo en papel, en hojas bond, y cada una de estas mil calaveras fueron colocadas en un muro del Instituto Cultural Cabañas. Y bueno, pues esta entrevista la vamos a transmitir el día de hoy. También vamos a platicar con Eduardo Martínez. Él viene a invitarnos porque van a tener un concierto. Ya tuvieron una serie de conciertos, pero creo que queda solamente uno, una oportunidad de escuchar a esta banda local que se llama Salazar. Y también va a estar con nosotros Ángel Ortuño y Leopoldo Machuca para invitarnos a sus talleres. Así que el día de hoy tenemos casa llena. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos.
6 grados de separación.
Y comenzamos con esta serie de invitaciones y recomendaciones a las películas que se van a exhibir como parte de la Semana de Cine Alemán. Esto es lo que nos cuenta Juan Carlos Soto.
En esta colaboración Me emociona mucho hablarles de la Semana de Cine Alemán, uno de mis ciclos favoritos de películas en Guadalajara. Algo que la caracteriza es la frescura y la juventud de los creadores de los filmes y la exploración y su visión de la Alemania moderna, después de los cambios culturales a finales del siglo pasado. Así nos podemos acercar un poco más a sus formas de pensar, sus rutinas, problemáticas y, por supuesto, nos da un panorama general de su estructura sociocultural actual, aunque también hay películas dedicadas a la Alemania antes de su unificación. En esta ocasión la selección cuenta con 15 películas y yo les hablaré de 5 de ellas que considero imperdibles. La primera es Viento de Libertad, de Michael Herbig. Situada en el año de 1979, esta película trata sobre dos familias que quieren huir de la República Democrática de Alemania a la República Federal. En su intento por cruzar, deciden hacerlo en un globo aerostático casero, el cual se estrella a unos metros de la frontera. Las familias logran sobrevivir, pero ahora tratan de no ser capturadas por la policía de la Stasi, que se dio cuenta del intento de fuga, y así la familia trata de escapar en un nuevo plan, pero a contrarreloj entre muchas sospechas. El director Michael Herbig es reconocido por sus películas de comedia muy simplonas, y en su primer drama logró sorprender a la crítica. La segunda película es Nadar, de Lucy Luce. Elisa, una chica tímida de 15 años, es acosada e intimidada constantemente por sus compañeros. Encuentra la amistad en Antea, una joven muy segura de sí misma. Ambas comienzan a grabar su rutina diaria en sus celulares. Graban escondidas a todos los compañeros que agreden a Elisa para poder usar ese material en su contra y así darle la vuelta a la situación. Incitada por Antea, Elisa pasa de ser víctima a ser agresora. Y así comienza una vida más independiente, despiadada y autodestructiva. Lucy Luce, nacida en 1989, es una de las directores más jóvenes de esta selección. Continuamos con Todo sobre mí, de Caroline Link. Esta película narra la historia de uno de los humoristas más apreciados de Alemania. La infancia de Happe Kerkeling, tal y como cuentan las memorias en las que se basa el filme, estuvo llena de humor, pero al mismo tiempo estuvo marcada por experiencias dolorosas y traumáticas en la República Federal de los años 60 y 70. Su madre sufría episodios de depresión profunda y lo más difícil era hacerla sonreír, mientras que con su abuela mantuvo una relación muy especial. Desde bien joven intentó entretener a sus compañeros con divertidas parodias, pues se propuso hacer reír a todo el mundo tras el suicidio de su madre, cuando él apenas tenía 8 años de edad. Caroline Link fue galardonada con un Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2003 por En un lugar de África, y es una de las directoras más experimentadas de este ciclo. La cuarta película es Rompe Sistemas, de Nora Finchheit. Bernadette es una joven con una energía ilimitada. Benny, que es como prefiere ser llamada, es lo que es conocido como una rompesistemas. Este término se refiere para describir a todos los niños que rompen cada regla impuesta, niños que se niegan a aceptar ningún tipo de estructura y que acaban cayendo en los servicios sociales. Así resulta ser para ella, que va de casa en casa en un corto periodo de tiempo. Lo que nadie sospecha es que eso es lo que Benny quiere, que tan solo desea regresar con su madre, una mujer incapaz de vivir con el comportamiento de ella. Cuando parece que ya no hay sitio apropiado ni solución para Benny, aparece Micha, un entrenador especializado que intentará liberarla de toda su ira y agresión. Rompesistemas es el primer largometraje de ficción de Nora Finchheit y de toda la selección es la película que mejores críticas trae. Mi última recomendación es Kunderman, de Andreas Dresen. Esta película narra la vida del cantante de rock y escritor de Alemania Oriental, Gerhard Kunderman, su relación con la música, su vida como minero y sus vínculos con la Stasi. Gerhard Kunderman trabajó en una excavadora en las minas de carbón de Lusatian después de que fuera expulsado de la academia militar. Fue comunista convencido y cantautor. Un artista que decía lo que pensaba y que a finales de los años 70 y principios de los 80 fue un agente de la Stasi y miembro del Partido Socialista de la RDA, antes de ser expulsado de ella por disidencia ideológica. El filme se enfoca en dos tiempos, durante los años 70 e inicio de los 90, En la primera se centra en sus inicios musicales, así como sus labores en unas minas de carbón, más el trabajo que realizaba con la Stasi, que era el organismo de seguridad del Estado, bastante temido por buena parte de la ciudadanía. Durante los 90 se van detallando puntos alrededor de su accionar en el escenario, así como se empiezan a revelar secretos que ocultaban su doble identidad, al igual que de algunas personas cercanas a él. Andreas Dresen es uno de mis directores alemanes favoritos y lo considero el mejor director alemán en Alemania de este siglo. Pues estas son mis recomendaciones para la Semana del Cine Alemán en el Cineforo de la UDG, que comienza del 16 de agosto al 27. Para consultar los horarios, entren a la página de Facebook del Cineforo de la UDG. Para 6 grados de separación, Juan Carlos Soto.
Bien, pues ahí están las recomendaciones de Juan Carlos Soto. Muchísimas gracias. Y pues ya tenemos actividad cinematográfica para toda la próxima semana. Y antes de irnos al corte, queremos invitarlos a pues varias actividades que se van a realizar entre el día de hoy y mañana, que bueno, ya tuvimos más bien oportunidad solamente ahora de mencionarlas, pero ojalá luego tengamos oportunidad de platicar con ellos. Pues los invitamos primero para lo que se va a exponer, a inaugurar el día de hoy. Se llama Disonancias, esta serie de grabados y dibujos de Margarita Vega. Va a ser aquí en la biblioteca del Centro Universitario, y va a ser a las 6 de la tarde, el día de hoy, aquí en la librería Carlos Fuentes, que también ya saben que está funcionando como galería. Otra invitación es para, esto nos invita el Seminario de Cultura Mexicana, nos invita a una conferencia, a una charla que se llama Poesía de la Espiritualidad. Van a participar los poetas Javier Sicilia y Tomás Calvillo, quien también está exponiendo textos y texturas, es su obra pictórica, y la moderadora va a ser Carmen Villoro, así que es otra oportunidad para ir el día de mañana, jueves 15 de agosto, a las 7:30 en el Museo de la Ciudad. Otra invitación es para Pluma Perversa. Mañana es la tercera edición. Estarán leyendo esto que es poesía erótica Leticia Cortés, Alejandro Piña, Rodolfo Orozco y Ale Oseguera. Y bueno, pues esto va a ser en el Barba Negra, que está ahí en Justo Sierra, 2194, muy cerca de Avenida Américas. Mañana a las 7:30 de la noche. Y la última invitación es una conferencia también inaugural que se va a dar sobre Odilon Ábalos en la memoria de sus nietos. Esto que se llama Aliento de la Imaginación, el vidrio soplado de Odilon Ábalos, que es, que fue uno de los principales y de los primeros vidrieros en el estado de Jalisco. Va a ser en la Casa Iteso Clavijero a las 8 de la noche mañana jueves. Entonces, todas estas invitaciones estarán por ahí en nuestro muro, por si tienen oportunidad de ir a alguna de ellas. La ciudad, ya saben, de repente se desatan actividades y luego hay periodos más tranquilos. Pero bueno, estos dos días van a estar bastante movidos. Te recordamos nuestro teléfono 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803, nuestro WhatsApp 3320-5369-75. Vamos a un corte y regresamos con esta entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Manuel Marín.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Nos encontramos con el maestro Manuel Marín. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de charlar con él. Nos gustaría también que nos compartiera un poco de este meditar y de estas filosofías sobre las narrativas geométricas y demás. Pero primero, maestro, me gustaría que nos platicara pues de su obra geométrica.
La primera cosa que digo es gracias. Tengo el gusto de estar por acá debido a que desde hace tiempo, de 91 a la fecha, que he trabajado con Peggy en la editorial Petra, que está aquí en Guadalajara, y por eso con una cierta frecuencia vengo por acá para trabajar en algunos libros, principalmente para nuevos lectores, para niños, niñas, adolescentes Y como primeros lectores podría decir que es todo aquel individuo que por primera vez se acerca a un tema, se acerca a un mundo que no le es afín. Entonces, digamos, un abogado que se interesa en las artes plásticas sería un primer lector si es que no se ha acercado, claro. O un médico que le gusta la ingeniería, también sería esto, ¿no? Y como la aproximación trata de ser más bien participativa, buscamos hacer libros con una cierta estructura lúdica. Por lo tanto, eso es lo que generalmente me trae por acá a Guadalajara. Algunas veces, ya van como unas 4 o 5 veces que también he venido a exponer. Yo hago escultura y pintura. Por lo tanto, mi relación con Guadalajara, en general con Jalisco, ha sido puramente platónica, en el sentido del gusto por una estética inclusiva y más o menos amplia en cuanto a los géneros, los temas y las intenciones.
Regresándome a los libros de Peggy y este trabajo que se hace para los primeros lectores, ¿cuáles son esas dificultades propiamente de hacer trabajos para niños?
Fíjate que esta pregunta no sabría muy bien cómo contestártela, porque se infiltra, la posible respuesta se infiltra en mis planteamientos de la pintura misma, de la escultura misma. Jugando hace mucho tiempo, desde niño me gustaba jugar con papelitos y dibujar por un lado, dibujar por otro. Y estos papeles me llevaron a empezar a trabajar objetos planos en el espacio tridimensional. Estos objetos planos en el espacio tridimensional ya en sí te conforman una figura. Pero sobre ello representaba o jugaba casi instintivamente con otras formas, con otros significantes. Por lo tanto, cuando yo empiezo a desprenderme de la formación escultórica que tuve para buscar un camino propio, ¿no?, empecé a hacer esculturas en madera y esculturas en metal que reproducían estos juegos, me gustaría decir infantiles, que tuve cuando estaba chiquito, pero que después ya los reproduje más o menos en forma consciente y no me salieron. Pero era la intención, ¿no? Empecé a trabajar este tipo de cosas por allá en la segunda mitad de los años 70, de tal manera que en esa época estos juegos los integramos o los integré a un mundo que, si bien no ha desaparecido completamente, perdió un poco el auge que se llevó a llamar el arte alternativo, específicamente el arte correo. Este mundo conformaba mensajes, por una parte, a veces tenía elementos narrativos en sí, a veces hasta se producían libros alternativos con sellos, con dibujos repetidos, con collage, con todo este tipo de cosas. Bueno, no sé si estos dos estímulos, estas dos líneas, estos dos campos me llevaron a hacer estos libros y estas esculturas y estas proposiciones narrativas. Por lo tanto, cuando me preguntas esto, fue, yo creo que un proceso inconsciente de juegos infantiles que, en general, las artes plásticas del siglo XX, desde los cubistas empezaron a hacer este tipo de juegos, pasando por los expresionistas, los abstractos, el pop art, todos estos son estrictamente juegos formales que quisieron significar para establecer desde una representación de un mundo en transformación hasta críticas sociales, ¿no? Entonces, todo este, si lo metes en un botecito y lo agitas, fue generando estas formas, estos géneros que empecé a trabajar en forma sistemática, yo creo que a partir de los fines de los 70s y sobre todo en los 80s.
¿Cómo es esta relación con la geometría, que obviamente es la base de su trabajo, pero cuál es su relación con ella? ¿Cómo podría definirla?
Me gustaría no decir lo que voy a decir, porque me pone un poco colorado, ¿sí? Pero yo, antes de estudiar pintura, estudié matemáticas. Hice una carrera en matemáticas que me gusta mucho y gran parte de mi vida económica y también espiritual fue las clases y el mundo de las matemáticas. Por lo tanto, te diría que es casi natural este paso. Por lo tanto, eso no lo quiero decir. Y digo, en general, si el dibujo es la estructura básica del pensamiento visual, la geometría es la base del pensamiento espacial, ¿no? Por lo tanto, dibujar geométricamente es pensar el espacio de tal forma que la abstracción que en ello llevas te puede dar hasta la posibilidad de proponer a la ética como una ciencia geométrica, según Spinoza, el filósofo holandés que hizo este libro tan fundamental, su ética, estructurándolo por medio de axiomas y teoremas para poder concebir el mundo en el cual el humano se reencuentra con su esencia, ¿no?
Aquí hay varios elementos muy poderosos. Por un lado, bueno, está este pensamiento matemático, la forma, el espacio, y luego le agrega esta otra parte que es la espiritualidad. Pero esa parte espiritual, ¿cómo la piensa? ¿Cómo la reflexiona?
Me gustaría contestarte así muy, muy inmediatamente, porque en el fondo no sé muy bien cómo se dan esas cosas, pero creo que en la medida en que todas estas herramientas, todas estas formas de aproximarte a lo real se establecen en el inconsciente y eres consciente de eso, el dejarte fluir arma todas las cosas, ¿no? O sea, lo inmediato es decirte, si lo puedes llevar al inconsciente y eres consciente de ello, el fluir te va dando las soluciones, las propuestas, los esquemas. Ya posteriormente, para tener el resultado, el objeto último de tu búsqueda, sí necesitas tener toda una estructuración de tanto en la técnica como en los estilos, como en los géneros, todo eso. Eso se vale, para eso tienes la formación. Pero yo creo que lo principal es poder tener una apertura hacia la posibilidad de abrir esa zona que no está cerrada, nadie la tiene cerrada. Lo que pasa es que muchas veces esa zona trabaja por su... bueno, siempre trabaja por su cuenta, pero no tienes la intención de trabajar en ella, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta sería esa: ¿cómo poder constantemente, ¿no? Voy a decir un ejemplo que no sé si es del todo válido para lo que te estoy diciendo, pero los surrealistas tenían mecanismos para arribar al inconsciente en forma automática. Yo diría que esa es una de las bases del surrealismo, del verdadero surrealismo. Las propuestas originales surrealistas tienen como una de las bases es lo inmediato, ¿no? Esa inmediatez la lograban por medio de ejercicios automáticos, de ejercicios de correlación absurda, cosas de este tipo, que te pueden llevar a estados que los maneja otra potencia dentro de ti. Y esas potencias siempre están activas. La conciencia te sirve para detonarlo, ¿no? Y después para analizarlo y después para formalizarlo. Pero todo el trabajo es en la otra parte.
Usted tiene esta área también de trabajo que es ser un teórico también de las artes. No es tan común que de repente los creadores se conviertan también en teóricos del arte. ¿Cómo ha compaginado esa reflexión, ¿no? De crear conceptos, analizar, estar evaluando todo el tiempo el arte en general y a partir pues también de su propio trabajo?
Bueno, eres muy amable de darme el crédito de ser teórico. Me encantaría serlo y tampoco voy a decir que es una falsa modestia. Me gusta reflexionar sobre lo que... más que lo que hago, porque insisto, lo que hago, quien sea que sea, el estímulo y el asombro que me generan los trabajos a los cuales me aproximo, por una, me gustaría decir, la necesito, ¿sí? Es una necesidad. Cuando ves una cosa hermosa, te preguntas, bueno, primero, la hermosura no existe, o si existe, está siempre establecida por patrones sociales y estilísticos y de poder y esas cosas, lo sabemos, ¿no? Pero el hecho es que hay cosas que nos gustan, que las definimos como bellas, otras que las definimos como sublimes, que sería, digamos, de la otra esquina, otras que las definimos como terribles, ¿no? Todos esos mundos estéticos nos llevan, más que otra cosa, a darnos cuenta de que somos llamados por esto. Y en el llamado, el caminar es una reflexión que, en mi caso, lo hago como puedo, pero yo diría que entre más dejarte llamar, buscarás tus propios mecanismos, tus propias herramientas para estructurarte y responderte a ti mismo. En la medida en que no respondas completamente, seguirás haciéndolo. Si llegaras a responderte completamente, aparte de que eso es muy soberbio, ¿no? Decir, yo ya sé esto, ya no lo seguirías haciendo porque ya está contestado todo, ¿no? Entonces, creo que ahí está la parte final, que es siempre dejar lo incompleto como posibilidad última de resultados.
¿Qué elementos le faltan? ¿Tiene algún sueño que todavía no haya trabajado en alguna obra, algún tema en particular?
Fíjate que ahorita, lo digo, he estado haciendo una reflexión sobre la escultura mexicana del siglo XX y empecé, ando todavía perdido, pero el proyectito que ando tratando de desarrollar es tomar a varios escultores y tratar de sintetizarlos en estos juegos que te comentaba previamente, para ver si puedo hacer, déjame decirlo así, que no va a ser así, pero una especie de narración de la escultura mexicana a través de estas soluciones lúdicas y con cierta holgura para reproducir los sentidos, tanto formales como temáticos, que se dieron en el siglo pasado, que fueron los que me formaron, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, Siqueiros tiene escultura. Diego también, muy poquita escultura, pero Felgueres, Vicente Rojo, en fin, todos ellos. Estoy tratando de hacer estas esquematizaciones para establecer un corpus o una narrativa más o menos congruente que muestre los aspectos formales y temáticos principales de cada uno de ellos, pero reduciéndolos a una visión personal, ¿no?
¿Cómo percibes esta relación sociedad-arte?
Es algo que me ha interesado mucho. Yo diría que a casi todos los artistas de mi generación, y con esto no estoy diciendo que generaciones anteriores o posteriores no lo tengan, pero nuestra generación tuvo el enorme enfrentamiento a que Latinoamérica se enfrentó a problemas políticos y sociales muy, muy fuertes, sobre todo en los 70s y los 80s, devastación social muy, muy, muy fuerte, resultado de la Guerra Fría, de la polarización política e ideológica del mundo. Por lo tanto, nosotros nacimos a la pintura, a las artes, a la literatura, a todo esto, con la preocupación de tener una función social. Nosotros nacimos ante esa angustia, ante esa necesidad de ser responsables socialmente. En los años 70 y 80 casi todos nosotros trabajamos en grupos que buscaban tener primero una estructuración de comunicación social diferente, y ahí estaba ya parte de la creación del objeto artístico o de la comunicación artística, y por otro un mensaje de integración social, de denuncia, de demanda, de armonización, así como de protesta en general. Yo diría que en este momento estábamos en una especie de parteaguas. Y creo que México tiene muchos, los artistas mexicanos, no nada más los mexicanos, pero tienen nuevamente esta ansiedad por arribar a estas formas de relación social, de integración social, de comunicación social, por medio del juego y por medio de la participación.
Manuel, muchas gracias por la entrevista y qué placer tenerte aquí en Guadalajara. Y bueno, temas, muchísimos temas hay para platicar contigo, así que esperamos que regreses muy pronto y tener otra vez la oportunidad de platicar contigo.
Muchas gracias, de veras, a ti, la oportunidad que me das de platicar contigo y con todos con quienes platicas a través de estas entrevistas.
Muchas gracias.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pase el mensaje.
Thank you.
Y esto que estamos, es que escuchamos, fue a Salazar esta rola que se llama Más Allá, y bueno, para platicarnos sobre pues esta banda, las tocadas y todo lo que están haciendo, está con nosotros Eduardo Martínez, quien es el bajista de esta banda tapatía.
El bajista.
Ay, yo cambio los nombres unos por otros, el baterista, y justo estamos platicando de esto. Así que pues bienvenido
gracias,
Eduardo.
Gracias, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Cuéntanos de Más Allá.
Bueno, este es el sencillo que estamos presentando ahora. Después de un par de años de no presentar nada nuevo, estamos presentando este. Es un sencillo, pero realmente es un lado A y un lado B, digamos, ¿no? Está esta rola que es Más Allá, y también estamos presentando otra que se llama Colapso. Ya lo pueden checar también en. Tenemos un video que estrenamos también hace un par de semanas en nuestro canal de YouTube que acompaña a esta rola de Más Allá.
¿Y cómo lo encuentran?
Nos pueden buscar en
el
las
canal,
redes.
¿Cómo lo encuentran?
El nombre es SLZR Band, y ahí nos pueden encontrar también Instagram, Facebook y YouTube. Ahí estamos sus órdenes.
Ya me cuentas, Eduardo, que llevan ya un buen de años trabajando en la escena tapatía. Platícanos acerca pues de sus orígenes, la formación que tienen, también quiénes son los integrantes de la banda y cuánto llevan trabajando en este proyecto.
Sí, ahora estamos trabajando Sinclair Castro en la guitarra y voz, Eric Ruy en bajos, sintes, y también yo en batería, sintes, algunas voces. Y ya es un proyecto que tenemos... que será desde 2010, ya presentándonos en vivo, o sea, 9 años, uh-huh. Pisando todos los escenarios de Guadalajara a los que se puede, en donde nos puedan dar cabida, ahí estamos. Y
bueno, son 9 años que han estado, como dices, pisándolos en escenarios, pero ya sabemos, todos los proyectos luego tienen más años detrás.
Así es, un par de años más ahí de gestación antes.
En la constitución de la banda. Y bueno, ahorita que mencionas el pisar los escenarios, ¿cómo ha sido estos 9 años? ¿Cómo anda en ese sentido para ustedes la escena musical tapatía?
Pues bien, digo, hemos visto que ya muchas de las bandas con las que compartimos escenario ya no existen más. Digo, los integrantes a lo mejor empezaron a armar otros proyectos o así, pero nosotros hemos estado ahí neceando, uh-huh. Entonces, y ha sido muy bien, la verdad, la respuesta de la gente a las presentaciones en vivo ha sido muy, muy agradable, muy, o sea, se han generado más cosas de las que esperábamos de pronto, ¿no? Resulta ser que sí es una banda que en vivo tiene mucha potencia, y pues que hay que verla en vivo para disfrutarla también, ¿no? Además de... O sea, es un poco distinto a lo que podemos escuchar en las grabaciones.
Sí, sí, cambia luego los sonidos, uh-huh. ¿no? Y las presencias y las esencias.
La presencia, sí, la fuerza y del...
Porque además ustedes, no sé si siguen trabajando con visuales, pero cuando me tocó verlos de hace algunos uh-huh. años, pues también era esta parte fuerte, ¿no?, de los visuales.
Sí, pensamos en eso también, como crear más una experiencia, digamos, que no nomás sea la música, ¿no?, sino que sea todo un todo, como si, valga la comparación, como si fuera uno a ver una obra de teatro. Y entonces está todo lo que es el sonido, lo que estás viendo, lo que estás generando, ¿no? Crear esa experiencia. En estas presentaciones, por los lugares donde nos estamos presentando, no traemos visuales en estas ocasiones, uh-huh. nomás la música.
Se han presentado en 2 ocasiones, en este lapso que de un mes, más o menos.
Sí, así es.
¿Dónde se presentaron?
Presentamos primero en Casa Liceo, uh-huh. luego en Chango Vudú, y ya para cerrar nuestra gira intercolonial, vamos a presentarnos mañana en el Pare Sufrir, ahí con las Chicas Noches, este proyecto que generan ahí de música a ras de piso.
Sí, que también ojalá luego tengamos oportunidad de platicar con las Chicas Noches para que nos cuenten, porque también ya es un proyecto que lleva un buen
años. Ya llevan años ahí.
Años ahí en el Pare de Sufrir. Y en este trabajo difícil de la definición de su sonido, y pues complejo, ¿no?, que ahora no definimos, o más bien definimos múltiplemente, sí. Los géneros en los cuales se hacen pues las artes en general. Cuéntanos de esta parte, ustedes cómo pueden narrarnos el sonido que están empleando, los sonidos que están, con los que están trabajando?
Bueno, siempre es un poco difícil tratar de etiquetar el sonido que está generando uno. De pronto también, cuando nos juntamos hace más de 10 años, no teníamos una idea muy clara de a qué iba a sonar la banda, pero con el tiempo solo se genera pues un sonido muy peculiar y pensamos en, no sé, o sea, es difícil porque tenemos cosas desde el dub, desde cosas más noise, cosas más drum and bass, no sé, crowd. Entonces de pronto hay una, no estamos casados con una línea, digamos, o con un estilo musical, sino que estamos abiertos a lo que se genera ahí en el cuarto de ensayo y habrá canciones que valga la pena llevarlas ahora sí más allá, hasta donde terminarlas bien, y otras que se quedan ahí más bien en el tintero, ¿no?
Va quedando el material. Uh-huh. Y en el asunto de la música, bueno, la música siempre es un arte muy colaborativa.
Sí.
Entonces, ¿quiénes también han participado con ustedes como artistas invitados en estos proyectos? ¿Han tenido o solamente se reduce o más bien queda en el trío únicamente?
Hemos tenido la fortuna, fíjate, que la gente se ha acercado con nosotros, desde visualeros, no sé, otros músicos, fotógrafos, o sea, gente que quiere colaborar y que le gusta el proyecto y que siente que puede aportar algo, digamos, ¿no? Entonces también de pronto hemos trabajado, no sé, Poncho Islas estuvo tocando con nosotros el sintetizador una época, de pronto bajistas como el Chino, que ahora está ya en DF, que más visualeros como Nova, que también ahora él ya está en Europa haciendo tecno, y etcétera, no sé, pero lo que es muy, muy padre es que hemos estado abiertos a esa colaboración y la gente se ha animado, pues, ¿no? Realmente nosotros no hemos ni que tenido que invitar a la gente levanta la mano y dice, oigan, yo quisiera participar ahí con ustedes.
Muy bien. ¿Qué te parece, Eduardo, si vamos a un corte de estación y ahorita regresamos y ya seguimos platicando un poco más de este trabajo que han estado realizando durante todos estos 9 años?
Perfecto.
Vamos a un corte y volvemos.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Obed Calderón, pintor y muralista, y estoy aquí para invitarlos al próximo taller de acuarela con modelo de desnudo en vivo, el cual tendrá lugar este próximo 18 de agosto de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Este taller está enfocado a acercarse hacia el ejercicio y representación de la figura humana con la técnica de la acuarela. Incluye algunos materiales y todos los interesados pueden llamar o mandar un mensaje a el 8991201211 o por Instagram @obedpintor. Repito, 8991201211. Costo $250, incluye modelos. El día del evento cuesta un poco más, entonces les aconsejo que se inscriban a la brevedad. Hasta luego.
Pixel.
ciencias han sido un desastre para la raza humana. Ha hecho la vida imposible. Sufrimiento psicológico. Sufrimiento físico. Y ha infligido un daño severo en el mundo natural. Psicológico, sufrimiento físico. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación.
Escuchando, Eduardo.
Bueno, sí, este es el lado B que les comentaba, es el colapso se llama.
El colapso. Bien, y bueno, pues aprovechando el colapso, platícanos en estos años qué materiales han estado, pues cuáles son los materiales que han estado produciendo.
Sí, tenemos ya varios EPs ahí que pueden escuchar en todas las plataformas digitales, iTunes, Deezer, Spotify. Varios EPs, normalmente no nos gusta hacer discos muy largos, como que nuestro proceso de producción también es un poco lento. Todos nos dedicamos también a otras cosas, ¿no? Tenemos nuestros trabajos de día, digamos. Entonces también no tenemos prisa pues por sacar material, vamos sacando conforme vamos armando las rolas. Y ya debe ser, si mal no recuerdo, nuestro quinto material ya de estudio. Hemos tenido también la fortuna, por ejemplo, de lo que comentaba hace rato de la gente que quiere colaborar. Un EP, el que se llama, para quien su libro es Otro Espacio Donde Pasear, tuvimos la fortuna de que colaborar con el guitarrista de Austin TV, nos vino a producir el disco. Uh-huh. Nos escuchó y dijo, yo quiero colaborar, y se animó a tocar una canción con nosotros. Por ejemplo, también hemos tenido colaboraciones con gente como Fonovisa y Remo Viroga en el EP anterior, que se llama Nada Nunca Es. También con raperos como Eric el Niño, también en un par de ocasiones. Y pues sacando material cada que podemos.
Entonces, ¿cómo se integran sus conciertos? Porque, bueno, tal vez no todas las rolas están grabadas, todo está como material, pero ¿hay rolas que igual las tienen nada más para conciertos?
Sí, hay unas que también donde las colaboraciones no lo permiten, pues esas uh-huh. no las tocamos, a menos que contemos con la persona, ¿no?, que cantó o que rapeó en esa rola. De pronto tenemos versiones, también puede ser, hacemos nuestras versiones para en vivo de los temas que a lo mejor no podemos, que no van a ser iguales, digamos, a la grabación, pues, ¿no? Tenemos nuestra versión para en vivo.
Bien, y entonces, pues mañana en Chicas Noches se van a presentar. ¿A partir de a qué hora tienen que estar ahí en el Pare de Sufrir?
Pues a partir de las 9 para ir calentando motores. También va a estar en la selección musical, va a estar Agogótica, que pues ya es garantía de que nos la vamos a pasar bien. Y también con esta idea del maridaje entre el mezcal y la música, a ver qué nos receta mañana Pedro ahí también para pasárnosla mejor.
Bueno, es que el Pare de Sufrir es eso, irse a tomar un buen mezcal. Salazar, ¿qué está preparando para? Ahorita, bueno, ya tienen este material, pero ¿cómo ven a la banda en un par de años, en varios años?
Híjole, pues la verdad no lo tenemos muy claro. Siempre ha sido una sorpresa para donde nos lleva un poco la banda. Queremos salir a tocar, estamos ahorita volteando a ver Sudamérica. Uh-huh. Hemos compartido escenario también con, últimamente, el año pasado y así con bandas de Colombia, de Argentina. Entonces se hizo buena amistad y estamos ahí tejiendo la red y tratando de armar algo próximamente para darnos una vuelta para allá.
¿Han tenido oportunidad de salir del país?
No,
entonces,
todo en
esto
México,
va a ser también la oportunidad de...
Sí, de ir a presentar el sonido a otras latitudes.
¿Y músicos acá con quienes han compartido la escena?
Por ejemplo, que nos gustó mucho Mr. Bleed, que es una banda de Colombia que vale la pena que la chequen. También con Mujercitas Terror de Argentina, que estuvo muy muy divertido ese concierto. Y digo, la verdad es que en estos años nos ha tocado compartir con todo, desde gente como La Barranca hasta gente como Who Made Who. Entonces, uh-huh, también en todos lados.
Y bueno, pues vamos a tener oportunidad de seguirlos viendo entonces en escena. Recuérdanos, por favor, uh-huh, las redes sociales.
Sí, este es SLZR Band. Me pueden encontrar ahí en todas las redes sociales. Y y también en la música, nos pueden buscar ahí en iTunes y todo esto también como SLZR.
Perfecto, pues entonces ahí está la invitación y pues le mandamos un saludo también a los otros integrantes de la banda.
Sí, que saludos a todos que no pudieron venir.
Como dices, es el trabajo, tienen sus trabajos de
día. Así es, están persiguiendo la chuleta, entonces saludos a los demás Salazares.
Un saludo a los Salazares. Y bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este programa. Y pues estaremos al pendiente de mañana, en las chicas noches ahí en el Pare de Sufrir. A partir de las 9 lleguen para que se tomen, pues sí,
un mezcalito ahí para calentar garganta.
Un mezcal, nada más Pare de Sufrir, recuérdame la dirección.
Es Argentina 66, esto es entre Vallarta y Pedro Moreno.
Muy bien. Ahí.
No hay pierde.
No nos perdemos, a menos que, bueno, uno lo quieran llevar luego a otro lugar.
Sí, ya,
cuando
sabe.
Dices pare de sufrir, ¿verdad?
Sí, ha pasado.
A mí me pasó una vez, así. Oiga, ¿me puede llevar pare de sufrir? Y quería irse para otro lado el
no,
señor.
Mucho sufrimiento
taxista.
Ahí, mejor no.
Muchísimas gracias, Eduardo Martínez, baterista de, sí, Salazar. Y pues nosotros los veremos el día de mañana. Por lo pronto, pues nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.